Advertencia: el siguiente episodio contiene material que puede lastimar la sensibilidad de algunas personas debido a la naturaleza gráfica de los crímenes. Se recomienda discreción.
Un hombre decide asesinar a un grupo de personas después de enojarse con su novia. Bienvenidos a Juego de Asesinos.
Familia, ¿cómo están el día de hoy? Hello, Kiki.
Hello.
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y cómo estás tú?
Bien, bien. ¿Qué estás viendo?
Esa es buena pregunta. El otro día vi algo y dije, ay, voy a hablar de esto y ya se me olvidó.
Ah, estaba buenísimo.
Tan bueno que ya se me olvidó. No, de verdad, algo vi. Ay, ¿qué fue lo que vi?
Yo miré el documental, no documental, serie, no es serie.
Hora.
No es película, es solo de una hora y media, maybe, de Selena Gomez.
Oh, yo quería verlo, pero no alcancé porque tengo que rentar Apple.
Su story.
Yeah, Apple yeah. TV. Me imaginé que te iba a gustar.
Yeah, it's good. Yo siempre he dicho que una persona, hombre, mujer, lo que sea, que trabaja desde que son chiquitos, tienen muchos problemas de adulto. Solo porque tienen que crecer muy rápido. Y eso,
sí.
Eso es mucho para un niño. Y cuando yo escuché la historia de Jenna McCurdy, a mí me encanta saber cómo las estrellas hicieron estrellas. Like, it's one of my things. Una de las cosas que me gusta ver. Entonces, de Selena Gomez te enseña dónde creció sus padres, dónde vivía. ¿Y cómo fue su vida? Y es una tristeza para mí. Porque sufren mucho. A pesar de que tienen todo y tú piensas, ay, pues tienen todo, ¿por qué sufren? No, pero igual.
No.
Su vida fue corta. Fue niñez poquita de 7 añitos. A realmente un adulto de ahí en adelante porque empezó a trabajar y era todo trabajo, trabajo, trabajo. Y no sabía más en su vida que el trabajo. Qué triste.
Es que no conocen otra cosa.
Qué triste. A pesar de que la vida de ellas es diferente a la nuestra, de todos modos es triste.
Lo sé.
Yeah.
So, sí, es cierto.
Si tienen chance de verla, véanla. Está buena, pero está triste.
Ya me acordé. Este fin de semana vi Enola Holmes. Yo amo la primera. La primera es divertida. O sea, yo...
en cine. No la he querido ver, pero ya. Yeah.
La primera me encantó. Me gustó muchísimo. Y la he visto como 2 o 3 veces. Y la segunda me gustó muchísimo más porque habla de un caso. Está basada en un caso real. Y eso a mí... las películas o series o... Cuando tienen un caso real, yo me encanta. Las quiero ver, las quiero... o sea, me encantan. Y me gusta esta idea como... ¿Cómo se le dice? Le dieron a esta serie algo que a mí me gusta mucho, que es poder femenino. So es, creo que ese tipo de películas, aunque a mucha gente no le gusten, siento que hacen un gran desempeño para las generaciones futuras. No para nosotros como adultos quizás, porque a lo mejor por eso mucha gente no las ve. Pero cuando tú le pones eso a una niña más joven, siento que eso las hace, o sea, si sabes... se identifican más con el mundo que las rodea. Y esta es una de esas series. O sea, siento que es una película... No es que digas, ay, es la mejor película del mundo, pero el hecho de que tiene algo basado en la vida real y que es mucho, muy woman power, me gusta.
La única razón por la que yo la quise mirar, pero no la he visto, es Henry Cavill.
And he's not in it that much.
No, but... I mean, no duele que está ahí, ¿no?
Honestamente, fíjate que a mí no se me hace atractivo el hombre. No sé qué tiene. La verdad, yo sé que muchas personas, a mí no me odien. Mucha gente les encanta y yo, pues yo no le hallo lo bonito. Pero en gustos se rompen géneros.
¿Sabes quién ¿Sabes quién? Y me van a odiar. Me van a odiar ya las que están aquí. ¿Sabes quién? Me cae gordo. No sé por qué. No tengo nada con este hombre. Yo pero
no tengo una razón para odiarle.
Ninguna razón ni la otra. Pero me cae, lo miro y me cae gordo.
Zac Efron, que yo lo odio.
No.
Ah, a ver.
Ryan Gosling.
Really?
I cannot stand him. Se me hace feo.
Wow.
Se me hace algo, lo miro y tengo que cambiarle. Tengo que cambiarle, no puedo ver nada con él. I know, odienme. I know. Muchas lo aman.
Oh, yeah.
Muchos dicen que está guapísimo. No se me hace guapo.
A mí me pasa con Zac Efron. Yo no puedo ver nada que tenga ese hombre. Nada.
Yeah,
no sale sé. En una película, sale. Aunque salga 5 minutos en una serie, yo le voy a cambiar. Lo veo y voy a cambiarle. No me gusta.
Es algo en ellos que no.
Tienen sangre de chinche.
Y a mí me gusta Zac Efron. So.
I don't like him. I don't know. There's
pero
something
Ryan
about
Gosling
him.
No me gusta. No me gusta ni en pintura.
Ahí déjenos saber en los comentarios. Yo quiero saber cuál es ese actor que ustedes dicen, meh.
Nah.
O actriz,
no más,
actor
no.
O actriz que digan, no me
no
interesa.
No más, no y no y no.
Ya.
Hasta no, les no sé. Cae mal.
Ándale, que tú dices, yo no tengo ni razón para, o sea, ni me hacen en el mundo, ni me interesa que me hagan en el mundo, pero me caen mal.
Así que sí, déjenos saber, ¿quién es su?
Ya, ¿quién es su actor o actriz que dicen ustedes, no me gusta, no lo entiendo,
no lo quiero ver?
Más
no, ni en pintura.
Así que también déjenos saber qué están mirando ustedes en la televisión. Acuérdense que todas las recomendaciones que damos aquí cuando estamos hablando de estas cosas al principio del programa, las dejo en la cajita de descripción. Dejo el nombre de la serie conforme a nosotros la conocemos y ya ustedes pueden, no sé si encontrar la traducción directa en sus Google searches o se puede buscar en Netflix de la forma en la que nosotros la sabemos y haga la traducción directa. Pero siempre les dejo toda la información en la cajita de descripción. Y como siempre, no se les olvide suscribirse, like y comentar. Si son nuevos en este podcast, bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí.
Welcome.
Gracias por estar con nosotras. Compartir nuestro gusto por el True Crime. Ustedes lo saben, estamos en todas las plataformas. Spotify, Google, Apple, everywhere. Just go look.
Yeah. Síganos. Aparecemos como @juegodeasesinos_podcast. Como dice Kiki, estamos en todas las plataformas menos en Twitter.
Ya, porque Twitter es del diablo. También no se les olvide checar nuestra tienda de mercancía. Si quieren ver qué es lo que traemos ahí, nuevo o lo viejo, siempre está abierta y les voy a dejar los links en la cajita de descripción.
Y mil gracias a nuestros iBox Premiums o patrones. Gracias a ustedes hemos crecido, hemos mejorado. Les prometemos muchísimas más cosas que ya vienen muy pronto. Gracias por ser pacientes. Los queremos un montón. Besotes.
Sí, muchísimas gracias. Y ahora sí, como siempre, un pequeño recordatorio.
No somos profesionales.
No somos locutores.
Ni narradoras.
Ni investigadoras.
Ni abogadas.
Ni policías.
Ni especialistas de ningún tipo.
No, solo somos dos simples mortales a las que les gusta mucho el true crime.
Y hacemos muchísimo research para los casos que aquí se presentan.
Usamos el Spanglish porque es lo que nos fluye.
Este podcast es una combinación extraña entre true crime y risas.
Y no, no nos reímos del crimen.
Ni de las víctimas.
Nos reímos de nuestros muy malos ejemplos.
Tonterías.
Mala pronunciación.
Usually me.
Yeah, me too.
Entre otras cosas.
Si en algún momento crees que el true crime, la risa o cualquier cosa que hacemos en este podcast no van de la mano,
no somos el podcast para ti. Sorry, bye.
Lo sentimos, no te vamos a gustar, créenos. Pero te agradecemos que hayas intentado.
Y esperemos que encuentres el podcast de tu agrado dentro de la plataforma de iVoox, que tiene muchísimos. Yo soy Marta.
Y yo soy Kiki.
¿Están listos?
Vamos a jugar.
Daryl Brooks era un hombre con una carrera criminal. En 1999, Brooks golpeó a una persona tan severamente que fue arrestado. Él se declaró culpable con tal de recibir una sentencia más corta. Of course, claro. Y solo duró 2 años en la prisión por sus crímenes. Después de salir, estuvo en libertad condicional por 3 años y 6 meses. Durante su libertad condicional en el 2002... drogas fueron encontrados en su sistema. Como aún estaba en libertad condicional, fue arrestado nuevamente. Esta vez pasó 50 días en una casa de corrección y le suspendieron su licencia de manejo por 6 meses. Una casa de corrección es un lugar donde criminales que hacen, pues, crímenes menores tienen que cumplir sus sentencias, ya que las prisiones están saturadas y no quieren llenarlas con ese tipo de ofensores. Entonces los mandan a este tipo de casas donde pueden servir sus sentencias. Nosotros podemos pensar que un crimen menor es un robo o algo así, pero hay veces que tienen a personas que...
violaciones.
Que han violado. Que han violado a menores. Uh-huh. O sea, tienen de lo peor en esos lugares. Así que imagina tener estas personas en tu vecindad. No, thank
you. No está tan bueno. No.
En el 2003, un policía lo detuvo y él se peleó con el oficial. Y nuevamente rompió las reglas de libertad condicional. Y fue arrestado. Esta vez se declaró no culpable y recibió una sentencia de solo 20 días en una casa de corrección. En el 2010, atacó a su novia. La sofocó, la estranguló y casi la deja sin vida. Los vecinos llamaron a la policía y gracias a eso le salvaron la vida. Fue declarado culpable y lo cargaron por el crimen en abril del 2010. Recibió 3 años de libertad condicional y pasó solo 3 meses en la cárcel.
3 meses.
Wow.
Libertad condicional para mí es un joke.
Pero
te dejan, le dejan libre, haces lo que tú quieras y de vez en cuando te dan una visita por aquí, por allá y siento, te dan 3 mesitos. Come on.
Aparte de esto, siento que el sistema, y esto es algo en lo que siempre he pensado, si uno de los problemas más grandes que tiene el sistema judicial de los Estados Unidos, estranguló a la novia y casi la mata, pero ese casi la mata le da una sentencia tan corta cuando se debería de tomar en cuenta que el ataque fue tan violento que pudo haber producido la muerte.
Casi la mata. O sea, ajá, es una de esas cosas que es horrible. No es una cosa normal, así que...
Y te voy a decir por qué recalco esto. Es incluso en otras historias, como la de Mary Vincent, donde le corta los brazos. O sea, literal, mutila a esta mujer y el hombre le dan... unos cuantos meses de prisión. Y dices, o sea, ¿hasta qué punto vamos a tomar en cuenta que él casi la mata para hacer sentencias más largas que encajen más con el crimen? Porque es como, ah, bueno, pues porque te salvaste, estamos entre 3 meses y cadena perpetua. ¿Sí me explico?
Y es que le estás dando más valor al criminal que a la víctima.
Claro, la víctima acaba de sufrir algo horrible y tú nunca sabes las secuelas, porque puede haber secuelas físicas y también puede haber secuelas, obviamente va a haber secuelas mentales. Entonces, no sé, si hay uno de los muchos grandes errores que tenemos en el sistema judicial, creo que es este. Es uno de esos donde la víctima tiene que sufrir la idea de pensar que esta persona que la atacó va a salir en cualquier momento simplemente porque no tenemos una ley que los proteja, porque el casi me muero es lo que define que van a salir más pronto.
Es horrible, el casi. ¡Ah! Ajá. En marzo del 2011, nuevamente resistió cuando un oficial trató de arrestarlo. Encontraron drogas en su sistema, porque estas personas siempre tienen drogas en sus sistemas. No puedes tener a un drogadicto que va a parar de hacerlo nada más porque tú lo mandas a la prisión. I'm sorry. Así no es como funciona. Pues esta vez fue sentenciado a 180 días en una casa de corrección nuevamente en marzo del 2012. En el verano del 2020, Brooks fue cargado con varias felonías. Una de ellas era que disparó una pistola afuera de su casa cerca de su sobrino. Estás hablando de un niño, un bebé. Y él está en libertad condicional. No debe de tener ninguna arma en su propiedad o en su, cerca de él. O sea, no sé por qué tiene una en su mano. Period. Mm-hmm. Su familia levantó una orden de restricción y dijeron que no podía estar cerca de ellos. En esta orden, su madre, Dawn Woods, era una de estas personas nombradas en la restricción. Pero cuando fue arrestado días después por sus crímenes, su madre fue la que pagó la fianza y lo sacó de la cárcel.
Pues en noviembre del 2021, Brooks fue acusado de 2 delitos graves y 3 delitos menores, incluido el poner en peligro la seguridad de manera imprudente en segundo grado, evaluaciones de abuso doméstico. Después de que los fiscales dicen que atropelló a su novia en el estacionamiento de una gasolinera en Milwaukee. El incidente dejó a la madre de su hijo con la cara completamente ensangrentada y huellas de neumáticos en las piernas. Según los fiscales, más tarde trató de persuadir a la mujer para que no cooperara con la investigación a cambio de matrimonio. Bro. I'm sorry, what? Él cree que es la gran pieza.
I mean, Kiki y yo hemos hablado varias veces de lo que es la violencia doméstica.
Yeah.
Ella entiende más que yo. You know, es una cosa que ella desafortunadamente ha pasado. Y ella sabe lo difícil que es para una mujer salir de una situación de estas. Pero digo yo, cuando te hacen así, o sea, tú sabes como mujer que estás en peligro. Me imagino que cuando está ocurriendo lo que está ocurriendo, tú en tu mente estás pensando, me va a lastimar, tal vez me pueda matar, tengo que proteger a mis niños. O sea, esto, todo esto está en tu mente, pero ¿por qué no piensas en huir? Y no sé por qué, hasta que no están listas ellas, pueden irse. Y es lo más triste, porque nosotros como personas que estamos afuera no entendemos, porque a nosotros se nos hace fácil decir, me voy.
Ajá.
Vete a chingar allá, no sabes quién, me largo.
Y lo curioso es que la gente siempre piensa, like, oh, a mí no me va a pasar. Pero cuando estás metido en ello, no miras.
Y no te das cuenta que te está pasando hasta que es muy tarde.
Ajá, y por lo general, I will say, por lo general, no estoy diciendo que absolutamente todas, porque hay personas que suelen salir más pronto, pero estadísticamente hablando, a cada mujer le puede tomar alrededor de 7 veces dejar a su agresor. Entonces, muchas de las veces, las razones por las que no los dejan, no es tanto no es tanto porque les guste quedarse o por, si sabes por qué, o qué fácil sería nada más levantarte e irte. Pero a veces el abuso verbal y el abuso emocional y psicológico crea codependencia. Tienes una codependencia del agresor. Necesitas, crees que tu vida no tiene una mejora si no estás con esta persona. O de verdad crees, porque por ejemplo, en muchos de los casos, la manipulación verbal y la manipulación emocional depende de quebrarte. De hacerte creer que de verdad no puedes hacer nada sin esta persona. O que de verdad no tienes el valor para hacer nada sin esta persona. Entonces, las personas que padecen de este tipo de violencia doméstica, lo que pasa es que no pueden, en su mente y en sus emociones y en lo que son como personas en ese momento, hacer una idea de voy a agarrar mis cosas e irme. Sino que es como, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? No tengo trabajo. Por lo general no tienen familia porque los aíslan. So, no tengo trabajo, no tengo familia, no tengo a dónde ir. ¿Cómo le voy a hacer? Si tienes hijos, es cómo le voy a hacer con los hijos. O sea, ¿sí me entiendes? Entonces te cavan en ese agujero donde dices, no hay salida. Cuando estás adentro, tú no lo ves. Cuando estás adentro, simplemente te sigues metiendo hacia más al hoyo. Porque es como, no tengo a dónde ir, no tengo qué hacer, no tengo nada. Y te crees la idea de que no vas a salir adelante sin esa persona. Entonces, por eso, muchas veces, cuando las familias y parejas se separan y apenas estás como reinventándote y tratando de agarrar otra vez impulso para salir de lo que fue la violencia, esta persona te vuelve a convencer, por así decirlo, por lack of a better word, te vuelve a convencer a que regresas con él o con ella precisamente por esto, porque es esa codependencia emocional que tienes de una situación que ya conoces, que ya sabes cómo lidiarla, que ya sabes cómo se funciona, entonces acabas regresando a ella. Y es lo que sucede muchas veces, son ciclos. En la violencia hay ciclos, hay periodo como este periodo que le llaman honeymoon period, uh-huh. Donde yeah. Te tratan súper bien y de repente, y no te tratan súper bien para hacerte regresar y tú piensas, oh, ya cambió, va a ser diferente, todo va a funcionar de nuevo y then boom, ¿sabes? Otra vez vuelve la agresión y muchas de las veces escala. Entonces, cuando llega a un punto tan físico, tan horrible como este, ya es cuando la víctima podría decidir dejarlo o pueden a veces por miedo continuar con esta pareja. Entonces, es la violencia doméstica es algo muy difícil de entender porque no nada más afecta por fuera, sino que es todo, envuelve todo, tanto mental, física como emocionalmente.
Sí, es una de las cosas más difíciles, me imagino, de salir. Ahora regresamos a la historia. Pues en el caso del tiroteo que ocurrió en el 2020, la fianza de efectivo se fijó a $10,000 en julio del 2020, según muestran los registros judiciales, pero se ajustó y bajó a $7,500, que esto sucede todo el tiempo, en agosto del 2020. En febrero del 2021, 9 meses, se le dio una fianza nueva de $500, que tú sabes es el 10% de lo que debes, ¿no? La fianza del ataque contra su novia de violencia doméstica fue de $1,000, que él pagó el 5 de noviembre del 2021. Entonces, tenía varios crímenes, por varias cosas que había hecho, cada uno tenía su fianza, pero él siempre tenía una manera de pagarlas para estar en libertad. ¿Cómo lo dejaban libre? Pues, la libertad condicional para mí es a joke. ¿Para qué se la dan?
Violentas, yo no entiendo por qué.
No siguen las reglas.
No.
Hacen drogas, tienen pistolas, tienen armas. Siguen abusando de personas, siguen asaltando a personas. Uh-huh. Y lo único que tienen es libertad condicional. Mejor métanlo a la cárcel. ¿Para qué lo dejan afuera si son violentos así?
Exactamente, especialmente cuando le están haciendo daño a alguien más.
Claro.
Pues el 11 de noviembre su madre pagó la fianza, pero Brooks no salió libre hasta el 16 de noviembre del 21. Poco después atendió una audiencia con el juez sobre sus pagos de soporte para su niño. Le dijo al juez que no podía pagar porque estaba en la cárcel y que no estaba trabajando. El juez le perdonó y lo dejó en libertad. Después de esto, recibió una cita para una audiencia que no atendió. Esto le levantó otra orden de arresto en el estado de Nevada. Tiene demasiados problemas con las cortes. O sea, yo no entiendo, de verdad, no entiendo por qué está libre.
No, porque tienes a este hombre que tiene varias órdenes de arresto en varios estados.
Por diferentes razones.
Por diferentes razones. Y en vez de tenerlo encarcelado, le dan libertad condicional aquí, le dan libertad condicional allá.
¿Por qué
no los juntan todos y dicen, ¿sabes qué? Te vamos a meter aquí a la cárcel donde perteneces.
Pero vos...
Porque eres una basura a la sociedad.
Ya, es que al final del día, si te pones a pensar, it almost feels como debería de funcionar el three strike.
Sí.
Como aquí. Que tenemos 3 strikes y si, you know, juntando las de todos los estados diciendo, oye, cabrón, tienes 3, 4 órdenes de arresto. Sorry, my friend, like you fucked up. Like 4 veces, come on.
Por
y todas agresivas.
10 años de cárcel.
Y todas, y al final del cuentas, no es como que nada más fuiste y te robaste una paleta a la tienda. O sea, estás golpeando a una mujer severamente y estás teniendo problemas de violencia doméstica. Entonces, obviamente, no es como que estás haciendo algo bueno afuera.
Y sabes que las personas como él que tienen carreras criminales, como le llamamos nosotros, ellos saben que si cometen crímenes en varios estados, no los juntan.
Obvio.
Entonces pueden hacer las cosas donde ellos quieren, nomás tienen que salir al otro estado.
Brincar de estado.
Brincar. Ya. El 21 de noviembre del 2021, Brooks hizo una cita con su exnovia en Frame Park, la misma novia que había lastimado con su coche meses antes. Al principio todo estaba bien. Él comenzó a gritarle. Ella no lo quiso escuchar y comenzó a pelear con él. Se bajó del coche justo antes de que empezara a manejar con ella aún en el auto y dijo que él la cacheteó justo antes de que ella saliera del coche. En cuanto se salió, le llamó a sus amigos para que le ayudaran. Y cuando él miró a sus amigos acercarse, se fue inmediatamente del área. Porque él sabe que si le pega cuando hay alguien ahí que la pueda defender, pues no puede.
Cobarde.
Es cobarde. Porque fucking esas personas
coward.
Como él que no pueden pegarle a una mujer si hay hombres o personas que la pueden defender.
Métete con alguien de tu tamaño.
Son cobardes. Mejor no lo hagas. Eres un un pedazo de basura.
Seriously.
Así que, para mí, nuevamente, estamos hablando de una persona que no merece estar en libertad.
No, no, no. Es que ya, o sea, ya la lleva arrastrando. Y siento que esto es, les digo, de uno de tantos errores que tenemos en nuestro sistema judicial. Obviamente, le llamamos el gran experimento por alguna razón. Pero este es uno de ellos. Es donde hay personas allá afuera que son violentas y son personas agresivas, son personas que realmente no están agregando nada a la sociedad. Tienen problemas con la ley una y otra y otra y otra y otra vez, pero como están en diferentes estados, pues no se puede hacer nada. Y dices, o sea, ¿qué estamos haciendo realmente para ayudar a quitar a esas personas de la sociedad, ¿sí me entiendes? O a por lo menos, I mean, no creo que están dándole rehabilitación, ni tampoco le están dando, probablemente le dan una anger class o algo así, ¿no? Una clase de enojo o de rabia o ira, no sé cómo le llaman. So, it's like, what are we really doing? ¿Qué es lo que estamos haciendo en realidad que puede ayudar a la sociedad? Nada. Esta persona queda libre
gastando
cada vez.
El tiempo es lo que estamos haciendo.
Al final de cuentas, no es como que los episodios violentos van a ir para abajo, ¿sí sabes?
Ya. Yeah.
Cuando una persona es violenta, lo único que pasa es que escala, va para arriba. Waukesha, un suburbio al oeste de Milwaukee, Wisconsin, tiene un desfile tradicional navideño en el centro de la ciudad, todos los años. En el 2020, el desfile se canceló debido a la pandemia de COVID-19. El desfile del 2021, el evento anual número 58, contó con más de 60 participantes y tuvo como tema comodidad y alegría. Como muchas personas estaban enfadadas de estar en sus hogares debido a COVID, el desfile por fin le dio a la comunidad algo que celebrar. Y aunque muchas personas aún no salían por miedo a enfermarse, muchas estaban ansiosas de regresar a lo normal, entre comillas, ¿no? Normal.
Y sí, es que acuérdate que en esos tiempos lo que hacían afuera, tú querías ser parte de él porque estabas tan harta de no tener nada.
De estar encerrado.
Todo un año fue robado.
Te juro que yo, ay, yo ni siquiera lo sentí. Trabajé todo el tiempo.
Yo también
trabajé todo COVID.
¿Sabes lo que fue mejor para mí en este? Que llegaba al trabajo tan temprano y tan a gusto porque no había tráfico.
A mí también me pasaba lo mismo. Yo llegaba al trabajo sin tráfico, sin nada. Trabajé todo el tiempo de COVID. O sea que para mí realmente no cambió mi rutina. O sea, yo seguía yendo a trabajar todos los días.
Lo único que sí cambió, me imagino, fue que no estaba tan ocupado tu negocio.
Ajá, tan ocupado donde yo trabajo. Pero al final del día sí, o sea, seguimos de pie trabajando como siempre.
Yeah.
Y digo, para mí no cambió mucho la rutina. E incluso cuando dice la gente, ay, que para salir, yo casi no salgo. O sea, yo soy persona que estoy el trabajo a mi casa porque es lo que me gusta hacer, ¿no? Pero yo sí entiendo a la gente que le encanta salir los fines de semana, porque yo conozco gente que cuando llega el fin de semana van al cine, van al parque, al mall, todo ese tipo de cosas. Y dices, oh, pues obviamente para ellos sí fue un choque, like, que no poder ir a ningún lado.
Lo más que extrañé fue la comida. Ir afuera a sentarte, porque odio cocinar.
Poder sentarte en un restaurante.
Ay, sí.
Yo no, fíjate, o sea, de verdad, durante COVID no fue, para mí no fue diferente, porque las tiendas a las que voy a, para distraerme, es cuando voy a hacer el súper. O sea, literal, voy a Costco a hacer el súper. Entonces, no es como que estaba extrañando nada. Pero sí entiendo cómo esto afectó a muchas personas en otros niveles. O sea, nivel emocional, nivel de que hay personas que hasta perdieron su empleo y tuvieron que quedarse encerradas. Entonces, ahí sí veo, o sea, ahí sí hay un choque horrible, ¿no? Entonces, en cuanto te dan la oportunidad de ir a un desfile, dices,
¡vámonos!
¡A huevo! ¡Let's go!
Pues el 21 de noviembre, aproximadamente las 4 p.m., comenzaron las festividades. La gente comenzó a unirse para mirar el desfile. Al principio todo estaba bien. Salieron los coches decorados y toda la gente estaba mirando felizmente. Aproximadamente las 4:39 p.m., una SUV color roja que estaba manejando aproximadamente 40 millas por hora, o serían 64 kilómetros por hora, pasó a través de unas barricadas que tenían para el tráfico, que habían puesto pues para cerrar las calles, ¿no? Después de pasar esto, siguió hasta un grupo de personas que estaban mirando el desfile. Un oficial que estaba en el área le pegó al coche fuerte con lo que traía en la mano, que sería un bastón, me imagino, tratando de llamarle la atención al conductor para que se parara. Pero el conductor siguió adelante. El oficial creyó que este hombre tal vez estaba sufriendo de alguna cosa médica. Ajá. O sea, al principio lo único que miró fue un coche rojo manejando rápidamente hacia un montón de personas. Y no sabía qué es lo que estaba pasando.
Y vamos, hay accidentes. A veces son personas mayores, de mayor edad, y se les va el acelerador en vez del freno. Accidentes cardíacos, problemas de epilepsia.
Pero es un problema médico.
Cualquier cosa te puedes imaginar, menos que un cabrón va a agarrar un carro para llevarse a un montón de gente solo, a propósito.
A propósito, solo por hacerlo.
Así que un oficial que estaba enfrente miró al SUV acercándose rápidamente, levantó su pistola y le disparó. El conductor no paró, él continuó adelante. El desfile estaba siendo filmado en varias páginas de social media, así que miles de personas estaban mirando por teléfono o televisión la escena donde el coche se acercaba a las personas mirando el desfile. Las personas que miraron se dieron cuenta que el conductor no se iba a detener, así que comenzaron a gritarle a la gente para que se moviera. Pero para ese momento era ya muy tarde. La policía informó que el conductor apuntó deliberadamente a la multitud, conduciendo en un zigzag para golpear a la mayor cantidad de personas posible.
Se me enchinó la piel, porque imagínate que estaba dándole para un lado y para el otro con la intención, el volante, con la intención de agarrar a más personas.
God.
Ah, no puedo ni pensarlo. O sea, se me enchinó la piel de
ya, ah. Y es que en los desfiles hay bebés, hay niños, hay abuelitos,
abuelas, o sea, de todos, y más un desfile como esos donde la gente está ansiada de salir.
Y es lo que te iba a decir, lo peor es de que todos están ahí porque sobrevivieron a COVID. ¿Sabes? Todos están así como de, ay, lo peor acaba de pasar, sobrevivimos la enfermedad, estamos bien, estamos a gusto, celebrando algo felices, y llega un pendejo, o sea, literal.
Literal un pendejo en un carro grande, un SUV, un carro grande.
God.
Pues inmediatamente después de la embestida, se confirmó la muerte de 5 personas y otras 48 resultaron heridas. Los 5 muertos fueron identificados como 4 mujeres y un hombre. 4 de los muertos eran miembros de Milwaukee Dancing Grannies, las abuelitas que bailarinas de Milwaukee. Era un grupo de baile compuesto únicamente por abuelitas. Los hospitales admitieron a 28 personas y 9 se encontraban en estado crítico. 17 niños estaban entre los heridos, 3 de los cuales permanecieron hospitalizados en Children's Wisconsin hasta principios de diciembre. Para el 23 de noviembre, el número de heridos había aumentado a 62 y el número de muertes había aumentado a 6 después de que un niño de 8 años murió en el hospital por sus heridas. Las edades de los muertos oscilaban entre 8 y 81 años.
Hijo de puta.
Imagínate, pobre gente, y tanta gente. O sea, y todo porque este hombre
está pendejo.
Está tonto y le dio la gana.
Porque está pendejo, no hay de otra.
Ay, qué coraje. Y más, lo que más me cae de esta historia es que este hombre no debería de haber estado libre.
No, porque es un maldito parásito que anda trayendo problemas con la corte desde quién sabe cuándo. Y nunca nadie se ha puesto a decir, well, maybe no deberíamos de dejarlo afuera.
Yeah, maybe es un peligro a la sociedad.
El hecho de que haya atropellado a su novia debió haber sido suficiente evidencia.
A su novia embarazada, déjate de eso.
Pues después del ataque, el hombre salió del coche y se dio a la fuga, corriendo. Llegó a una casa cercana y cuando salió el dueño, él le dijo que era un hombre sin hogar y que solo estaba esperando a un Uber.
Right.
El dueño de la casa no le dijo nada y aún la noticia de la masacre no había salido al público. Así que el hombre le dijo que se alejara de su casa y no lo reportó. Los oficiales inmediatamente llamaron a los paramédicos y a más refuerzos, y cuando llegaron al auto encontraron los papeles del dueño y sabían que era Daryl Brooks. Si tu maldita camioneta está, like, obviamente van a saber que eres tú.
Registrada a tu nombre, pendejo.
Good Lord. Así que él era el sospechoso principal. Los oficiales mandaron a un oficial a su hogar y esa misma noche Brooks fue arrestado.
¿Y lo que pensaba? Déjame agarro mi coche con placas y con mis papeles adentro. Lo voy a dejar ahí como si nada ocurrió. Y me voy a ir de la escena como si no pasó nada. Así como sin despistado y todo.
He's stupid.
Oh, my God, este hombre. Bob Brooks había sido acusado inicialmente de 5 cargos de homicidio intencional en primer grado, luego de la muerte de una sexta víctima. La fianza de Brooks se fijó a 5 millones y permaneció bajo custodia después de una comparecencia inicial ante el tribunal. El fiscal del distrito del condado de Waukesha dijo que es probable que se presenten más cargos y acusó a Brooks de un 6º cargo de homicidio intencional en primer grado el 29 de noviembre. Y bien merecido que lo tenía. Dime a mí que no se merecía eso y más.
I know.
Y yo no entiendo cómo, aún a pesar de todo esto, o sea, ponte a pensar tú, no va a poder pagar la fianza. Pero ¿cómo le dan fianza?
I know.
Yo diría, no fianza. ¿Por qué? Porque este hombre ha comprobado millones de veces que es un flight risk.
Yeah.
Se puede ir del área, se puede ir a otro estado a cometer otro crimen. No le deberían de haber dado fianza. O sea, lo puedes pagar o no, no lo deberían de haber dado fianza.
En general.
Ay, es lo más... El
coraje sea gratis.
I just can't. La justicia criminal en este país...
It's a problem. We have a problem. Se cree que el conductor actuó solo y que no conocía a nadie en el desfile. La policía investigó si Brooks estaba huyendo de un disturbio doméstico cercano cuando se encontró en el desfile. El jefe de policía dijo, y lo citaré, «Tenemos información de que el sospechoso, antes del incidente, estuvo involucrado en un disturbio doméstico, que ocurrió solo unos minutos antes, y el sospechoso abandonó esa escena justo antes de que llegáramos a ese disturbio doméstico». End quote. Todavía dijo que Brooks no estaba siendo perseguido por la policía cuando entró en la ruta del desfile. Los fiscales han alegado que Brooks estaba tratando de, lo citaré, golpear y herir a la mayor cantidad de personas posible. Así que se ve que es un acto deliberado precisamente porque va zigzagueando tratando de agarrar más gente, ¿no?
Y todo por un mendigo berrinche. Que realmente eso lo vamos a llamar, un berrinche. Se peleó con la exnovia, no le pareció y se encabronó y hizo un berrinche.
¿Pero qué tiene? O sea, ¿pero qué culpa tiene esta gente de tu berrinche? Just makes no fucking sense.
En enero del 2022 se presentaron 77 cargos adicionales contra Brooks por el ataque en el desfile, incluidos 61 cargos de poner en peligro la seguridad de forma imprudente en primer grado con una arma peligrosa, el coche, 6 cargos de atropello y fuga con muerte, 2 cargos de delito grave de saltar bajo fianza y 2 cargos de abuso doméstico. Porque no solo hizo todo esto, también asaltó a su ex.
Well, claro, porque venía huyendo de la escena.
Yeah. Los últimos cargos están relacionados con 2 altercados que entre Brooks y su novia el día del ataque y el día anterior. Brooks tenía un historial de publicaciones en las redes sociales que abogaban por la violencia contra los blancos y los judíos. Really? Se informó que Brooks publicó las frases «Hitler sabía quiénes eran los verdaderos judíos» y «Hitler tenía razón»
Facebook.
Durante su carrera de rapero aficionado, Brooks rapeó sobre ser un terrorista y un asesino en la ciudad. Que realmente sí lo era. Un asesino en la ciudad. O sea,
yeah, he is.
Sin razón, todo por andar con un berrinche, todo por ser un piece of crap. O sea, no tiene sentido.
Tan idiota.
¿Y por qué estaba triste? ¿Por qué estaba afuera? Es otra cosa.
No entiendo. El 14 de enero del 2022, el comisionado de la Corte de Waukesha, Kevin Costello, dictaminó en una audiencia preliminar que Brooks sería juzgado debido a la amplia evidencia en todos los frentes. El detective de la policía de Waukesha, Thomas Casey, testificó en la audiencia como testigo y dijo que él y otros oficiales en la escena le habían gritado a Brooks para que se detuviera. Al mismo tiempo, Brooks zigzagueó con su vehículo por cuadras para atropellar a los peatones. La abogada defensora de Brooks, Anna Keys, argumentó que Brooks estaba drogado durante el incidente y señaló que los policías que lo arrestaron notaban que Brooks olía a cannabis y tenía los ojos vidriosos y rojos.
Keys, so what? ¿Esta es una excusa? ¿Estaba drogado? Sorry.
No. Keys también afirmó que Brooks no tenía la intención de matar a nadie, ya que, entre comillas, no se atrevía a mirar fotos de las víctimas.
Y al zigzaguear cuando iba manejando,
eso
no significaba que quería agarrar a más víctimas, solo porque estaba drogado.
Además, cuando se le pidió que se detuviera y no se detuvo, like, what the fuck?
I'm sorry, pero estar drogado no es excusa para nada. Al contrario, debería hacerlo con lo contrario. Pues la fiscal del distrito, Susan Upper, contraargumentó que todo lo que Brooks tenía que hacer era detenerse y que incluso si estaba intoxicado, cometió múltiples delitos. Yeah. El 11 de febrero del 2022, Brooks se declaró no culpable. El abogado de la defensa, Jeremy Perry, presentó dos reclamos. Uno fue que movieran al juicio a otro condado, ya que creían que no iba a recibir un jurado imparcial y un juicio justo. Porque ustedes saben que cuando están en un lugar donde ocurrió el crimen, no, tal vez no vas a recibir un juicio justo, porque todas las personas que están en el área van a ser las personas que van a estar en tu jurado. Entonces, como abogado, puedes pedir otro lugar, otra corte. El segundo era que quería otro juez. No dio razón por qué no querían al juez que tenían. Su primer reclamo fue rechazado, pero el segundo no. Cambiaron al juez y le dieron el caso a otra juez, Jennifer Doro. Un mes después, la juez Doro les dijo que su juicio empezaría el 3 de octubre del 2022.
Ayer. En una audiencia previa al juicio, Brooks solicitó representarse a sí mismo.
Ay, me encantan estos, me encantan.
Porque él sabe mucho más que los abogados. Uh-huh. Y el juez Doro consideró y dictaminó que Brooks podría proceder solo. Durante el proceso...
Yo pienso que a veces los jueces lo hacen nada más para ver lo que va a pasar.
I think so too. Porque, o sea, obviamente sabes que esto no va a parar en ningún lado bueno. No,
si yo fuera juez, yo diría, ajá, sí, adelante.
Yeah, sure. Every time. Just do it.
Todas las veces.
You want to, you can.
Oh, sí. Por
es tu derecho
supuesto.
Constitucional. You por can do
supuesto.
It.
Por supuesto.
I wouldn't mind.
Dime que no.
Yo pienso que ese es como su diversión de los jueces, nomás que no lo dicen a nadie.
Ya, yeah, no, claro, no pueden decirlo. Pero yo, ver si cómo, fuera juez, yo vería, ya.
Ver cómo hacen el ridículo, porque
no
obviamente...
No escuchen este podcast en mi futuro si algún día soy juez.
Same. Durante el proceso, Brooks usó argumentos del Movimiento Ciudadano Soberano, un movimiento pseudo legal cuyos seguidores afirman que los tribunales no tienen jurisdicción sobre ellos. Brooks se declaró a sí mismo un ciudadano soberano.
I love it, I love it.
Afirmó que no consiente en ser reconocido por su nombre y argumento, que dado que el estado de Wisconsin es una entidad y no una persona. Así que no se puede presentar una demanda en su contra.
Oh, porque es ciudadano soberano.
Okay. Uh-huh,
makes sense. Entiendo perfectamente, 100%.
Yo no entiendo, o sea, Dios mío.
Yo amo esto. Yo amo. O sea, I live for this.
Es lo más ridículo del mundo. ¿Y sabes qué es lo más tonto? Es la juez. O sea, yo sí creo que la juez lo hizo for shits and giggles porque...
I would have.
Te voy a decir algo. Este hombre, se supone que su defensa en el juicio anterior, su defensa es que estaba drogado. ¿Quién en su sano juicio deja a una persona que su defensa son las drogas subirse a defenderse solo? Para empezar. Y luego cuando abre el hocico dice, soy un ciudadano soberano. Y dices, sí, sí hace drogas.
Yep, yep, ajá. I mean,
I just can't.
I love it. I love it. I'm in. Yo, I am here for this.
Me too. I can hear this all day because esto es divertido. I mean, para mí es divertido escucharlo hacer el ridículo de esta forma porque se cree que sabe más que los abogados y al final de cuentas solamente está metiendo más la pata en el lodo. Pero dale, dale, ahógate solo.
Estos argumentos no han tenido éxito antes en juicios penales. El juez Doro dictaminó que a Brooks no se le permitió argumentar de ser un ciudadano soberano en la corte, afirmando que la defensa no tenía mérito. Well, duh. Durante su juicio, Brooks fue sacado repetidamente de la sala del tribunal después de no cumplir con el decoro. Pues claro, es que no sabe cómo hacerle. Va a hablar fuera de turno, va a gritar, o sea, todo lo que no debes de hacer, lo va a hacer. Algunos de estos casos incluyeron a Brooks participando en numerosas interrupciones, replicando, fulminando con la mirada en el punto y otros arrebatados con el juez Doro. Así que no solo miraba al jurado diciéndole, I'm watching you, ¿no? O sea... Okay. Pero también se peleó con la juez, con los abogados, todo un show. Ah, quisiera haberlo visto. I'm sorry. Lo he dicho.
Creo que lo dieron por televisión.
Ah, lo voy a ver.
Te lo perdiste porque
lo perdí.
Creo que está en ¿cómo se llama este lugar, este canal de televisión? Ay, se me olvida.
Court TV.
Ya, yeah, Court TV.
Ah, lo voy a ver.
Yo lo voy a buscar porque
yeah, I need to see it. Quiero ver esto.
¿Y sabes por qué? Porque en TikTok, cuando estaba sucediendo, había una muchacha que lo estaba mirando todos los días y subió un video y estaba like, cagándose de risa. Porque dice, ¿puedes creer este idiota? Tenía en su escritorio, tú sabes que cuando te sientas frente al juez, tienes un escritorio donde puedes poner tu evidencia, ¿right?
Yes.
So él tenía como 3 cajas tapándolo. Y la juez no lo podía ver porque estaban las cajas de evidencia ahí. Y dices así como de, you're not supposed to bring your 3 fucking boxes de evidencia. Solo te traes lo más importante para defender tu caso. Pero, okay.
Tú solo traes lo más importante. Él puede traer lo que
quiera.
Lo que
le dé su puta gana. Si 3 cajas tienen, 3 cajas se trajo.
Pues el 24 de octubre del 2022 se le dio a Brooks la oportunidad de ofrecer a la defensa. Sin embargo, debido al mal comportamiento repetido de Brooks y al incumplimiento del decoro, el juez Doro dictaminó que había perdido su derecho a llamar a más testigos, que habría incluido a su madre.
Ah, que su mamá sí lo quiere.
Y declaró terminada la etapa probatoria del juicio. Los alegatos finales comenzaron el 25 de octubre y las deliberaciones del jurado comenzaron ese mismo día. Ah, su pobre mamá no pudo hablar por él. Sorry, not sorry.
¿Qué puede decir la señora? Nicole White, quien según los fiscales fue la primera persona atropellada por el vehículo de Brooks, testificó que sufrió lesiones en la columna vertebral y el coxis, y sufrió daños en los ligamentos de la rodilla derecha, mientras en el estrado dijo, y la citaré, «Solo recuerdo que me golpeó el vehículo por detrás en la espalda y luego caí de rodillas y rodé debajo del vehículo». End quote.
El 26 de octubre, el jurado volvió con veredictos de culpabilidad de los 76 cargos. Después de deliberar durante un total de solo 3 horas y 15 minutos. Yo me imagino que entraron guilty. Hay que quedarnos aquí un ratito para que piensen que estamos hablando. No, y luego no, salimos, tomamos un lonchecito, llenamos los papeles, tomamos un café, o sea, despacito. Pero para que no digan que no lo pensamos, you know? Like, Come on.
Yeah.
6 cuentas de asesinato primer grado, ya que 6 personas murieron. Recibió una sentencia de por vida. Brooks se opuso y dijo que no entendía. Doro explicó que las órdenes de allanamiento se convertirían en registros públicos. A pesar de su objeción, Doro ordenó que se abrieran. Brooks mencionó una carta enviada al juez el viernes 28 de octubre que indicaba que estaba en protocolo de suicidio. Dijo que fue puesto bajo vigilancia por suicidio después de sus condenas el miércoles 26 de octubre. Su carta dice: planeo apelar mi condena. Lo abordaré el lunes en la corte. End quote.
Sure, Brooks, cuando tú quieras.
Brooks no abordó una apelación en la corte ese lunes. Tiene solo 20 días para su apelación y aún no la ha metido. Cuando hicimos esta historia, me imagino que nunca la hizo. Por ahora, aún está en la prisión sirviendo su sentencia y las víctimas y familiares de las víctimas hicieron una petición para que Doro nunca reciba una apelación y siga en la cárcel. Brooks, sirviendo su sentencia, o pagando su sentencia más que nada. Porque igual, yo pienso que no merece salir para nada. Es un idiota. Yo no sé por qué pensó que podía hacer su propio juicio él solito.
Porque tienen esta pendejez, o sea, tienen esta idea de grandeza, ¿no? De que yo tengo burlada a la policía tantas veces, he salido tantas veces libre, me la pelan, por así decirlo, lo voy a volver a hacer. ¿Cómo no voy a poder defenderme yo solo? ¿Sí sabes?
Right, yeah, yeah.
O sea, es esa idea de, en su mente, de que son la gran cosa, de que se van a poder. Yo les he dicho, siempre busquen un abogado. Si hasta los abogados se buscan abogado, obviamente necesitas abogado. Like, there's no fucking way que tú lo puedes hacer tú solo. Just putting it out there.
Para algo existen los abogados.
Sí, sí, si no se va a la escuela nomás ya gratis.
No, te dirán a ti.
En fin. Pues las víctimas de este incidente son Jackson Sparks, de 8 años. Se sometió a una cirugía cerebral después de que lo golpearan durante el desfile navideño de Waukesha. El niño murió a causa de sus heridas, mientras que su hermano de 12 años, Tucker, continúa recuperándose de una fractura de cráneo.
Tamara Duran, de 52 años, realizó una gran cantidad de trabajos en Wisconsin como maestra y capellán en el Waukesha Memorial Hospital. El desfile navideño de Waukesha fue la primera vez que marchó con las Milwaukee Dancing Grannies.
Virginia Jeannie Sorensen, de 79 años, se ofreció como voluntaria para llevar una pancarta en el desfile navideño. Era enfermera registrada y miembro de Milwaukee Dancing Grannies.
Wilhelm Hospel, de 81 años, fue la víctima de mayor edad del accidente del desfile navideño de Waukesha. Estuvo en el desfile apoyando a su esposa Lola, quien era miembro de Milwaukee Dancing Grannies.
Oh. I feel so sad.
Ah, qué tristeza.
Liana Lee Owen, de 71 años, fue una de las 3 integrantes de las Dancing Granny de Milwaukee que murieron durante el desfile. El hombre de 71 años provenía de Cudahy, Wisconsin, y trabajaba como administrador de apartamento.
Jane Coolidge, de 52 años, marchó con una carroza del Citizens Bank antes de que la golpearan y la mataran en el accidente del desfile navideño de Waukesha.
Poor people.
Qué tristeza. Cuando sí. Leí esta historia dije, ¿cómo puede un hombre
quitarle la vida a personas que están simplemente ahí?
Tratando, o sea, de disfrutar su día.
Sí, o sea, no es como que, bueno.
Y él ahí con sus cosas nomás por un berrinche.
Neta que es un imbécil, no hay de otra. O sea, no tiene justificación, no tiene explicación. Ningún asesinato tiene justificación, pero esas son estupideces. Y se nota. Nada más con el hecho de que vaya a decir que se puede defender solo, ya con eso.
Te digo, los jueces lo hacen solo por diversión, porque realmente estas personas no tienen la mente para hacer esas cosas, defenderse a sí mismo. Y siempre lo escuchas y siempre lo hacen y siempre te quedas así como, Ay, tan menso. Pero bueno, it was a good show. Como tú dices, la mente que tengo de él atrás de sus cajas de evidencia, tratando de defenderse, y ni que el juez ni lo puede mirar. Eso es todo lo que necesito para verlo en esa manera de chiste, ¿no? Así como menso.
Es como una tontería. La neta es una tontería.
I agree.
Pero te lo juro, yo tengo entendido, o sea, como les digo, yo tengo entendido porque la muchacha esta que estaba siguiendo el caso en vivo, ella era la que posteaba todo y posteó, si sabes, los videos con él a las cajas. Si los encuentro, se los voy a postear para que lo miren. Es un hombre ridículo, de verdad.
Ok, Kiki, tengo una pregunta para ti.
Ok.
¿Comes o bebes sopa? ¿Es como el hot dog es un sándwich o el cereal?
I think que la comes y la bebes.
¿Comes o no? ¿Comes o bebes? ¿Cuál? Escoge.
I think it's both.
Pues no puedes escoger
porque te
both.
te comes los coditos o whatever.
No, pero okay, ponte a pensar en una sopa de fideo. No de fideo, de letritas. ¿Realmente te pones a masticar las letritas?
¿Ya?
No, te las pasas.
No, you don't.
¡Sí!
¿Cómo nada más sí, te lo vas a sea, pasar?
Si tienes, por ejemplo, si tienes una tortilla, then yes.
Tú me estás diciendo a mí.
A ver.
Tú me estás
aquí va lo bueno, aquí.
Tú me estás diciendo a mí que cuando tú comes sopa...
Bueno, no toda
bueno,
la sopa.
Cuando estás con sopa, con un plato de sopa, tú te lo tragas.
Sopita para los que... Porque hay mucha gente que cree que la
sopa de letras, por
ejemplo,
así decirlo.
Si es sopa de tomate, no tiene nada que masticar, es sopa de tomate. Right?
Bueno, es que es lo que te digo, entonces depende de la sopa que agarres. Pero tú me estás queriendo decir a mí que tú te tragas las letras.
O las estrellitas, yes.
No las masticas.
No, ¿por qué? Tan chiquitas. Pásatelas, no seas extra.
What?
I mean, come on.
Oh, my God.
Si tienes un pedazo de tortilla, like if you're eating a tortilla.
Esto es algo nuevo que acabo de aprender.
Okay, sí.
La próxima vez te voy a observar cuando comes sopa.
Pero solo la sopa chiquita.
Los fideos.
Yeah. Los fideos.
Los tragas, no los masticas.
No soy la única, Kiki.
What the fuck?
No soy la única. Come
What's
on.
Going on.
Familia, ayúdenme. A ver, ustedes también. Estamos hablando de sopita. Sopita.
Sopa de
letritas.
Fideos. Les voy a dejar la foto en Instagram.
Las letritas, o sea, si eres mexicano sabes lo que es la sopita, ¿no?
Sí.
Sopa
es
de letritas, de
más,
estrellitas.
Voy a poner en Instagram una historia donde ahí hagan su, ¿cómo se dice? Para yeah. que voten y...
¿Te comes o te bebes la sopa?
Wow.
O sea, chiquita. O la sopa de tomate que no tiene nada.
O sea, ya ni siquiera la pregunta va a ser si te comes o te bebes la sopa. La pregunta va a ser, ¿masticas o no masticas la sopa? O sea,
yo no la mastico si está chiquita. A veces es que está grande.
Wow.
I mean, wow. Ya que estamos aquí.
Trapitos
no
al sol.
Yo
no
soy la única, Kiki. No soy la única. Come on, defiéndanme.
¿Qué persona tan rara?
Bueno, eso ya lo sabías. Nunca escondí.
Yo nunca dije que fuera normal, dime, entre comillas.
Yo jamás te dije que era normal.
Ay, 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 esa es nueva para mí, ¿eh? Esa no me la sabía.
Así que déjenos saber, ¿qué hacen ustedes con la sopa? ¿La mastican o no la mastican?
Es que esta debió ser la pregunta.
Pero sin tortilla, ¿ok? Estamos hablando de sopa sí, sola.
De letras. Con salsa roja de tomate. Esa es.
O de fideos es chiquito, que viene cortado así, chiquito.
Yo les enseño la foto. Es más, se las voy a dejar en la community.
A veces hasta la de conchita. Pero esa está más grande.
¿No la masticas? What the fuck? Like, esto es nuevo para mí. Yo nunca me había puesto a ponerte atención cuando comes. Yo creo que ya voy a poner atención cuando comes. No, no, this is weird.
Don't be weird. Don't make it awkward.
This is weird. I don't understand. Estoy confundida. Esto es algo que yo jamás había escuchado en mi vida. Yo pensé que todos masticábamos la sopa.
No, la sopa chiquita no.
How could you not?
No, está chiquita, te la pasas.
I can't believe it. You don't hold it in your mouth and you don't like...
No, that's gross.
And then pass it.
No, está tan chiquita, ¿por qué?
Oh, my God. I can't. My brain cannot fathom the idea.
O sea, si estás tomando, si estás comiendo ramen, eso es diferente, right? Porque los noodles son grandes.
My entire universe has just changed. Completely. I don't understand what's going on. I'm like, what?
La dejé en shock.
Estoy en shock. Yo no puedo comprender ahora. Yeah. Mi universo ha cambiado por completo. I just don't understand it. No puedo entender cómo nada más lo traga sin masticar.
I don't know.
Pero déjenos saber.
No soy la única.
Probablemente no. Así que déjenos saber ahí en los comentarios. ¿Ustedes mastican la sopa? Porque Marta aparentemente no. Le vale 3/4 de huevo. O sea, literal.
Déjenos un emoji ahí de un platito de sopa. Déjenos saber qué es lo que ustedes hacen. Yo, así honestamente, hablando honestamente, para que no anden con cosas, yo no la mastico.
Wow.
Bueno, familia, gracias por estar con nosotros. Agradecemos que estuvieran otra vez aquí. Porque sin ustedes...
No estaríamos aquí.
Nos vemos muy, muy pronto. Los queremos un montón.
We love you guys.
Bye.
Goodbye.
No olvides suscribirte, dejarnos un review, tu like y comentario, que son de mucha ayuda.
Para ver fotos referentes a los casos que cubrimos y los links a nuestra tienda de mercancía,
date una vuelta por nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, donde aparecemos como Juego de Asesinos-Podcast.
Gracias por escuchar.